Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Una Cocina Más Cope que hoy va a encender los fogones desde aquí, desde Madrid. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos. En un instante vamos a hablar de cosas que tienen que ver con lo mejor de las carnes de Famadesa. Tendremos también la oportunidad de hablar con Sergio Garrido. Él es camarero de un restaurante, se llama La Caracola, y queremos comer allí, así que vamos a ver qué carta tiene este fin de semana. Miguel Villa es enólogo de bodegas Juste y Argüeso. Dentro de poco, te lo contábamos la semana pasada, se va a hacer el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís en Sevilla, en un par de semanas. Allí va a estar Miguel Villa haciendo precisamente catas de estos vinos y queremos saber en qué van a consistir. Y nuestro chef de cabecera, el 3345 Restaurant, Manuel Estivali, hoy nos trae una receta sencillita. Canelones de rabo de toro, que si no lo has probado en 3345 te los recomiendo porque están para chuparse los dedos. Con todo esto, si te parece, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Pues en Cocina Más Cope vamos a empezar nuestro recorrido gastronómico en el día de hoy. Como siempre solemos hacerlo, lo vamos a iniciar con Famadesa y con la responsable de comunicación de esta empresa malagueña, Carolina Guerrero. Muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si hace frío por ahí, estáis bien, ¿no?
Nada. Hemos tenido unos días fantásticos. De hecho, hace un ratito lo comentaba. Tenemos en el entorno ahora de 15 grados en la capital. Ajá. Y la verdad es que muy bien, el sol radiante, el cielo despejado.
Este sol y este cielo de Madrid cuando hace bueno.
Sí, nos hemos traído el sol de la Costa del Sol, nos lo hemos traído aquí en estos días, en todo caso. Oye, cuéntame, porque tú tenías ganas, me dijiste, de hablar de las carnes magras. Evidentemente, uh-huh, en Famadesa es un producto que es conocido por prácticamente todo el que consume habitualmente carnes de cerdo, ¿no? Pero cuando hablamos, uh-huh, de carnes magras del cerdo, ¿a qué partes del animal nos referimos?
Pues sí, en esta línea que llevamos ya algunas semanas, o así vamos salpicando semanas para intentar hablar, no sé, igual le tenemos ya que poner un nombre, Pedro, algo así como Escuela de Cocina Saludable, mm-hmm, con carne de cerdo Famadesa, ¿no? O algo así, porque vale, la verdad que estamos muy concienciados con este tema. Y cuando hablamos de carne magra, es cierto que casi todos, sobre todo cuando decidimos empezar una dieta o controlarnos un poquito más y hacer una dieta saludable, es como que normalmente en la cultura popular hablamos del pollo, hablamos del pavo, ¿no? Y olvidamos, por ejemplo, que el cerdo tiene varios cortes que son cortes magros, a veces incluso más saludables que el propio pollo o el propio pavo. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Sabemos qué significa que una carne es magra?
Pues yo no tengo ni la más remota idea. Fíjate lo que te digo.
Bueno, pues yo te ayudo a descubrirlo. La carne magra, nos referimos a que por cada 100 gramitos de carne hay un 10% menos de grasa. Hay un 10% de grasa total. Y nosotros, en el cerdo, por ejemplo, en la zona de la pata, de la pierna, decimos que hay como un 5% de grasa total. ¿Cuáles son las carnes más magras del cerdo? Pues el lomo, que es lo que decimos precisamente, ¿magro con tomate? Pues ahí lo tenemos. Por ejemplo, esa receta, luego el solomillo y una gran desconocida que precisamente es en la pata, ¿no? Entonces, la paleta de cerdo. que es muy rica, es muy nutritiva y tiene un contenido bastante moderado, como te digo, de grasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir esa dieta recomendable de meter proteína como 3-4 veces en semana de carne magra, cocinarlas. Vamos a tener en cuenta también que son carnes que es mejor hacerlas, pues por ejemplo, a la parrilla, al horno, al vapor, y así evitamos los fritos, que nunca nos vienen bien. Lo que sí nos pide nuestra carne magra de cerdo, que si la marinamos un poquito, y esto tiene una anécdota que todos los que tenemos abuelas, que normalmente, o bisabuelas, que la hemos visto cocinar a olla lenta, decían, los guisos están más ricos al día siguiente, ¿o no?
Sí, efectivamente.
Pues los guisos están más ricos al día siguiente porque aparte de que a lo mejor los marinaban desde por la mañana hasta que ya al mediodía lo especiaban, ¿no? Lo salpimentaban, le echaban su cualquier especia que hubiera en la casa era buena para aderezar la carne, ¿no? Y a lo mejor el guiso se hacía un miércoles y se comía un jueves, o se hacía un viernes y era para el domingo, cosas así. Uh-huh. Es porque realmente coge mucho más sabor. Entonces, uh-huh, invitamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros clientes a que se pasen por aquí, por nuestra tienda en Campanilla, porque los compañeros carniceros le van a decir, bueno, a sus preguntas, intentar resolver las dudas. Y que seamos curiosos y seamos creativos a la hora de cocinar este tipo de carne, porque, por ejemplo, a mí si me dicen magro, yo digo magro con tomate, es lo que más me lleva, ¿no? Pero resulta que el otro día, investigando un poco en el libro de las recetas de mi abuela, encontraba una receta que era el magro con salsa de la abuela. Y eso es que estoy segura que todas nuestras madres, todas nuestras abuelas, o nuestros abuelos si también cocinaban, lo hacían. Era aquello de el sofritito con pimiento verde, pimiento rojo, cebollita. Sí. Enharinaba un poquito, que se iba sofriendo mientras enharinaba los trocitos de carne para que luego la salsita estuviera más espesa. Uh-huh. Y ahora pues lo maceraban junto, ahí lo echaban, lo iban pues eso, sofriendo, luego lo regaban con un vasito de vino blanco y por último lo cubrían de agua. Eso pedía unos 40, 45 minutos. Si no estaba tierna, pues le dábamos un poquito más. Nosotros ahora que vivimos en un mundo un poco más rápido, pues decir que esta carne la tenemos lista con la salsa riquísima de la abuela en 10 minutos si utilizamos la olla a presión.
Ah, muy bien. ¿Eso me vale como receta o tienes alguna otra receta con lomo magro de cerdo que me vayas a recomendar en
pues
el
mira,
día de hoy? Pues
mira, esa era la receta que yo tenía, pero vamos, más pronto te cuento una,
no,
por ejemplo.
Si me vale, lo que pasa es que como ha sido directamente al grano, digo, bueno, pues ya está, pues supongo que será la receta que quería contarme hoy, que era una receta sencillita en todo caso.
Totalmente.
Y hecha con carne de calidad como es la de Famadesa.
Sí, pero, Pedro, te diré que hay un lomo de cerdo relleno con espinacas, queso y nueces, que eso está para chuparse los dedos,
Un lomo de, pero ¿cómo es? ¿Un rulo o dos filetes?
Sí, no sé, claro, es un ataillo de, pues eso, lo rellenamos con espinacas, con queso y nueces y luego lo dejamos que se cocine ahí al horno a temperatura media y igual es un relleno pues súper sabroso, súper nutritivo y que acepta además cualquier salsita también. Y si lo acompañamos de alguna patatilla, así también al horno y verdura, pues mira, ya lo tenemos completo. Si es que comer rico y saludable es muy fácil.
Está claro. Me has dicho que el lomo es relleno de espinacas.
Queso y nueces.
Queso y nueces. Vale, perfecto.
Rico, ¿eh?
Hombre, ya ves, nada más que contarlo ya, fíjate, estoy salivando en este momento, imagínate cómo es la cosa. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, ese rulo, ese relleno de ese lomo, para poder adquirirlo en todo caso ahí en Famadesa. Caro, como siempre, gracias y nos encontramos dentro de 7 días, ¿de acuerdo?
A vosotros siempre, feliz semana.
Igualmente.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
20 minutos, 19 para ser exactos, los que nos separan de las 2 de la tarde. Seguimos en Cocina Más Cope y seguimos hablando de temas que tienen que ver con la gastronomía. Hoy me quiero acercar hasta la Caracola y queremos saber en la Caracola cómo está la carta, si ha cambiado mucho desde la última vez que estuvimos hablando con ellos, qué tenemos para este fin de semana, qué podemos pedir, qué recomendaciones nos hacen. Y para eso lo mejor es hablar con Sergio Garrido, que es uno de los camareros precisamente de este restaurante. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Se escucha el mar de fondo o es una sensación mía?
Se escucha el mar de fondo. Estoy aquí fuera y se escucha un poquito.
Eso está bien, me encanta. Tú imagínate que yo te estoy hablando desde 500 kilómetros de distancia porque estoy en Madrid. Con esto de Fitur estoy haciendo el programa desde aquí. Así que estoy a 500 kilómetros de ese maravilloso sonido que es el del mar al lado de vuestro restaurante en nuestra ciudad, en la capital malagueña, bueno, en nuestra provincia, que es de lo que hemos hablado fundamentalmente en estos días aquí en Fitur. Oye, desde la última vez que hablamos con vosotros, ¿ha cambiado algo la carta? ¿Tenéis alguna novedad o sigue más o menos lo mismo?
Bueno, pues más o menos seguimos igual. Hemos introducido algunas cositas que teníamos como sugerencias y teníamos demanda de ellas y las hemos puesto en carta porque la verdad es que tenía bastante aceptación y la tenemos en carta puesta. El tentáculo de pulpo a la brasa con la crema de patata y aceite de trufa. Tenemos parrilla, hemos puesto una parrilla para trabajar las carnes, que sale la carne mucho mucho mejor. Tenemos ventresca de atún al espeto, bacalao espetado también. La verdad que hemos puesto algunos platitos nuevos que ya le digo, que son bastante, tienen bastante aceptación.
Ajá, ¿y esos platos son nuevos o como tú decías, esto ya lo teníamos y la gente lo demanda mucho?
En alguna ocasión lo hacíamos como sugerencia por darle algo distinto al cliente. Y como han tenido aceptación, pues la verdad es que lo hemos puesto en carta. Hemos puesto carpacho de bacalao. La verdad es que hay bastantes platitos que hemos introducido que hacíamos en algunas ocasiones puntuales y ahora pues los tenemos en carta.
Ajá. Y eso se encuentra ahora mismo sin ningún tipo de problema en la carta. Se pueden pedir sin necesidad de estar pensando que lo mismo eso no lo voy a encontrar.
Efectivamente, antes era una cosa que venía el cliente, era una sugerencia que no sabíamos si no sabía el cliente si lo íbamos a poder tener o no, porque era algo que hacíamos en ocasiones puntuales y como teníamos aceptación, pues como han tenido aceptación, pues lo hemos puesto en la carta y ahora ya lo tienen sin ningún problema.
Estupendo, estupendo. Oye, para el fin de semana, ¿esas son las mejores recomendaciones o el fin de semana tenéis algunas cosas especiales en la carta o fuera de ella que podamos pedir?
Siempre tenemos alguna sugerencia. Este fin de semana, pues también depende de un poquito del producto que tengamos, que entre en la mar. Pero este fin de semana, por ejemplo, pues tenemos fuera de carta las cocochas de merluza. Hemos tenido huevas de merluza para hacer fritas a la plancha o en salsa. Las cocochas las hacemos al pilpil o rebozadas en salsa verde también. Depende, ya le digo, del mercado, pues así hacemos platitos o no. La semana pasada tuvimos unas peregrinas gratinadas con bogavante, como una especie de termidor, una salsita con champiñones y demás. Y siempre tenemos algún platito fuera de carta. Uh-huh. Normalmente todos los fines de semana tenemos alguna sugerencia.
Sí, ¿no? Y para acompañar todo eso, para maridar todo eso, ¿la carta de vinos cómo la tenéis? ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, para este fin?
Pues mire usted, tenemos uno de vino, tenemos una carta muy amplia porque tenemos una vitrina, una cava de vino que tiene 193 referencias.
Qué
y todos los años vamos variando un poquito, depende del mercado, vamos metiendo vinitos nuevos y quitando algunos vinos que están más obsoletos, que tienen menos demanda. Y ya les digo, todos los años tenemos modificación en la carta. La verdad es que tenemos una carta de vinos muy amplia para yo creo que para satisfacer todos los gustos en el tema de los vinos.
Oye, mira, estoy metido ahora mismo en la web de la Caracola, Sergio, y estoy viendo una imagen, si no me equivoco, de un arroz, un plato de arroz con mejillones, con
gamba.
Bueno, estoy que no le pego un lametón a la pantalla del móvil porque sé que no voy a probar nada, pero lo de los arroces creo que sigue siendo una de vuestras especialidades, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que tenemos mucha, mucha demanda de arroz y los trabajamos muy bien, tenemos buenos profesionales ahí en la cocina y con el producto que van con un marisco fresco y tal, la verdad que los arroces salen bastante, bastante bien. Mucha variedad de arroces, tenemos arroz a banda, arroz cardoso con bogavante, tenemos paella, tenemos fideuá, arroz negro, la verdad que hay bastante variedad de arroz y todos los arroces salen muy buenos.
Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, arroces, esas especialidades que tiene en carta la caracola. Seguís estando en Fuengirola, en el paso marítimo, ¿no?
Sí, señor. Aquí estamos en Fuengirola, que tenemos un tiempo espectacular con las hamacas que están llenas, que parece que estamos en verano. Y la verdad que el sitio es estupendo y que si vienen yo creo que se van a ir contentos y que te las soltamos nosotros para satisfacer al cliente y para que se vaya lo más contento posible.
Está claro. Y además este fin de semana que promete que las temperaturas van a ser altitas y que el cielo va a estar despejado, eso de estar en un sitio... Fíjate que yo estaba escuchando el sonido del mar mientras hablaba con Sergio, o sea que imagínate estar ahí en la terraza de la Caracola, donde ya no solamente tienes el sonido, sino que tienes la vista del mar, ya entonces es para caerse casi de espaldas. Así que os recomendamos acudir al paso marítimo de Fuengirola y buscar la Caracola, porque ahí vais a tener comida de calidad y, como veis, un menú realmente atractivo. Sergio Garrido, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya bien el fin de semana.
Muchas gracias a usted, Pedro. Hasta luego. Un saludo.
Adiós. La 1:46.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
No es fácil encontrar un producto de calidad que te acompañe toda la vida. Me gusta cuidar la alimentación de mi familia. Haz como yo. Consume productos Famadesa. Los nuestros, los de Málaga. Famadesa, la mejor calidad siempre en tu mesa. Visítanos en nuestra carnicería de Camino de Santa Inés 71, en Campanillas, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Seguimos en directo desde la capital de España, desde Madrid. Ya sabéis que en estos días nos hemos venido a contar cosas que tienen que ver con Fitur, pero no podíamos, estando aquí, dejar de hacer nuestro programa relacionado con el mundo de la gastronomía, nuestra cocina Más Cope. Y nos vamos a ir a un sitio donde están preparándose para una serie de catas que van a hacer en lo que dentro de, creo, va a ser 2 semanas, la Feria del Vino y de la Gastronomía de Narbona Solís en Sevilla. El enólogo de Bodegas Yuste y Argüeso es Miguel Villa. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Estás preparando alguna que otra cata para esa feria que se va a celebrar en Sevilla en un par de semanas, me han dicho, ¿no?
Exactamente. Estamos preparando una cata y además va a ser una super cata, porque queremos poner entre 12 y 14 vinos para hacer una cata vertical de manzanilla, tanto las de Yuste como las de Bodega Argüeso, y que los que asistan, los que tengan el privilegio de asistir, puedan ver cómo va evolucionando la manzanilla, desde una manzanilla fina hasta una manzanilla pasada, la más pasada que tenemos, de 15 años de crianza.
Qué bueno. Oye, por cierto, aclárame a mí, a los oyentes que no somos neófitos, que no somos expertos en la materia, cuando habláis vosotros, los enólogos, de una cata vertical, ¿eso quiere decir que la hacemos de pie en vez de sentado o qué?
No llega a ser eso, pero bueno, vertical significa eso que he comentado. Vamos a empezar con una manzanilla, no es una manzanilla todavía, un vino de 8 meses de crianza biológica, que es la que llevan a cabo la manzanilla y los finos, y vamos a ir subiendo en escala de edad de esas manzanillas. Luego vamos a pasar a 4, a 7, a 8, a 10, a 12, hasta llegar a los 15 años de crianza. Por eso se llama vertical la cata.
Luego lo de vertical también ha llegado, o por lo menos a mí me han hablado de otras cosas denominadas verticales, porque también existen las bodegas verticales, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es una marca, el nombre de una bodega.
Ah, que es una bodega, vale. Yo pensaba que era en general una bodega vertical, pues no sé, que se ponían los toneles de la bodega de alguna manera especial, ¿no? O sea, que eso es una marca, estamos hablando, ¿no? Vale. Vale. Has dicho que 14 vinos se van a poder probar en esa cata. ¿Cata para gente experimentada o también cualquiera que esté empezando en esto del mundo del vino también puede apuntarse?
Sí, yo invitaría tanto profesionales como a neófitos, porque la verdad que se aprende, ¿no? Asistiendo a las catas es como de verdad se va aprendiendo. Intentaremos explicar lo que es la crianza biológica, lo que es una manzanilla fina, como decía antes, ¿no? Lo que es una manzanilla pasada. Y de esta manera se va a ir viendo cómo organolépticamente las manzanillas son distintas. El color empezamos con unos colores, unos amarillos pálidos, terminamos con colores ámbar, que son las manzanillas pasadas. Y de esta manera yo invitaría a todo tipo de público. Y no tiene por qué ser profesional. Yo, si alguien quiere apuntarse, neófito, y por supuesto cualquier pregunta que surja, de esa manera es como se aprende en el mundo de la enología y del vino.
Está claro. Fíjate que es curioso que la mayoría de la gente que conoce las manzanillas y las ha probado alguna vez, jamás podríamos pensar que pueden existir tantísima variedad de manzanillas, como si fueran vinos jóvenes o crianzas o reservas, etcétera. Pero en este caso es manzanilla, supongo, ¿no?
Exacto, es manzanilla. Incluso nada más que la ubicación de la bodega ya te cambia el carácter organoléctrico de la manzanilla. Por eso quiero llevar bodegas de Yuste, que tenemos en una zona de Sanlúcar, y bodegas de Argüeso, que tenemos en el centro, a casi a nivel freático del mar, y ahí se puede ver perfectamente como una misma uva, que es la Palomino, de la que se hace la manzanilla, y una misma manzanilla, ya sea de 7 años, criada en Yuste o criada en Argüeso, son distintas.
Supongo que también el tener esas dos bodegas en esa cata es lo que hace posible que tengamos 14 manzanillas distintas, porque tenemos unas cuantas de una y otras cuantas de otra, ¿no?
Sí, luego también quiero meter alguna sorpresa que no quiero desvelar todavía y que deleitarán al público que venga.
Uh-huh. Esa cata va a ser en el mismo día de celebración de esa Feria del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, ¿no?
En Sevilla, exactamente. Creo que va a ser sobre las 12:30. Estaban terminando de ultimar el programa, pero creo que al final se quedó en esa hora, entre las 12:30 y 1 de inicio.
Entrando en la web habitual de Narbona Solís, en Narbona Online, ¿tenemos algún apartado ahí, alguna pestaña que nos lleve a poder apuntarnos en esa cata?
Sí, viene, incluso ellos están compartiendo en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, el enlace que te lleva a registrarte para inscribirte.
Ah, muy bien, estupendo. Bueno, pues la verdad es que no está mal, ¿eh? 14 manzanillas distintas, si te apuntas podrás no solamente probarlas, sino también podrás de alguna manera empezar a distinguir una de otra, que tampoco está nada mal. Muy bien, pues Miguel, gracias por atendernos, suerte, que vaya muy bien esa organización de la cata, que se apunte mucha gente. ¿Hay un cupo mínimo, perdón, máximo para apuntarse?
También estaban pendientes del salón porque ante la avalancha que ha habido de gente que se está apuntando, querían aumentar el salón para aumentar las plazas de la cata. Entonces estaba también ahí un poquito todavía en el aire, viendo el cupo. Yo, el que esté oyendo y quiera apuntarse, le invito a que lo haga ya, porque puede llegar el momento que esté ya completo y que no puedan apuntarse más personas.
Pues nada, por si acaso, daos prisita y apuntaos ya si queréis y estáis por allí por Sevilla, porque ahí en el Hotel Los Lebreros, me parece que era el sitio, es donde va a ser ese salón del vino y la gastronomía de Narbona Solís, y en ese salón va a hacerse esta cata de la que nos habla Miguel Villa. Miguel, como siempre, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
A vosotros, un abrazo fuerte de Sanlúcar.
Igualmente, gracias, adiós.
Gracias, hasta luego.
Es momento, ya sabes, de entrar por la puerta grande de un empleo de calidad. En la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com. Y ahora, si te parece, nos metemos en la cocina de 3345 Restaurant. Ahí está la cocina y ahí al fondo, como siempre, está su chef, nuestro chef de cabecera, Emmanuel Estivali. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy la receta, yo lo he probado, ¿eh? Hay que reconocer que yo lo que tú nos vas a hacer hoy lo he probado ahí en el 3345 y está realmente bueno. Canelones de rabo de toro.
Eso es.
Necesitamos canelones y necesitamos un rabo de toro, ¿no?
Eso es también, evidentemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar por esta receta un cola de toro cortada a cuchillo, que la vamos a salpimentar y a marcar, a dorar en olla, en una sartén, en una olla, a fuego bastante fuerte para que haga una crosta. De todos los dos lados la vamos a decantar, a quitar de la olla. En la misma olla, muy importante, iremo añadiendo cebolla y zanahoria cortada en brunoise, cortada chiquitina, y iremos bochando. Una vez que se bochada la zanahoria y la cebolla, añadiremos ajo. Vamos a liberar todo el aroma del ajo y a este punto, fuera del fuego, añadiremos pimentón. Rehogamos y enseguida lo ponemos a fuego y añadimos líquido frío, en este caso del vino tinto. Una vez que evapore la parte alcohólica del vino tinto, añadiremos otra vez a nuestra olla el nuestro rabo, previamente marcado y salpimentado. ¿Qué haremos a este punto? A este punto lo vamos a cubrir con caldo de carne. Vamos a añadir a la olla nuestra hierba aromática, romero, tomillo, laurel, y lo vamos cocinando a fuego muy lento por unas 3 horitas, que guise, hasta que la carne se despegue del hueso de manera fácil y natural. ¿Qué haremos a este punto una vez que esté cocido la nuestra carne? La vamos a quitar, vamos a separar de un lado la carne, que iremos desmigando, y del otro lado vamos a recoger el jugo de la cocción, ¿no?, nuestro caldo, que filtramos y enfriamos. Al día después, ¿qué pasará? Por magia, la parte grasa que no nos gusta del nuestro caldo se irá por arriba, entonces nos permite quitarla y tener un caldo sin grasa, mucho más bueno y mucho menos pesado. ¿Qué haremos con este caldo? Vamos a hacer una velouté. ¿Qué significa? Vamos a hacer una bechamel, que en lugar de llevar leche, harina, mantequilla, llevará el nuestro caldo. Vamos a hacer esta velouté, y una vez que esté la velouté a punto de sal, de pimienta, con la nuestra consistencia deseada, le añadiremos el rabo de toro desmigado. Este es nuestro relleno de rabo de toro. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a rellenar la pasta de cannellones, la enrollamos y la cavamos en horno con una bechamel trufada, en este caso payoyo. Ya está, simple, simple.
Qué bueno. Pues ya sabes, que no sale en casa. Lo mejor ir al restaurante 3345 y ahí directamente está Samuel Emanuel Stivali para haceros esta riquísima receta. Emanuel, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Eso es. Chao, chao, gracias.
Chao. Y nosotros vamos a cerrar también nuestra cocina. Hoy una cocina más cope especial, porque la hemos hecho desde Madrid, desde la capital de España, donde nos encontramos, ya sabes, con motivo de Fitur, pero ya regresamos ya esta tarde a la Costa del Sol. Volvemos a nuestra casa, a nuestra tierra, que además está Javier Campo en la realización, deseando poner la mesa ya para la gente que le viene a comer. Yo hoy me va a poner falta, porque no voy a poder echarle una mano a poner esa mesa, pero la semana que viene ya lo haremos. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que a las 2:20 toda la información de Málaga, capital y provincia, con Carmen Cerván y Andrés Atienza, y a las 3 el deporte con Javier Bautista. ¡Adiós!
A tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí.